Del curso Sefardíes, Literatura y Lengua de una Nación Dispersa, que tuvo lugar en Toledo del 5 al 8 de septiembre de 2005, incluimos la conferencia de Alberto Pimienta Toledano, musicólogo, llamada Romances en Jaquetilla en el despertar de mi vida. El protagonista intercala el relato con el canto en un camino a través del mundo de la tradición oral sefardí como miembro de una comunidad judía en Tánger. Una propuesta alrededor de los romances, los primeros ecos musicales en la experiencia de Alberto. Sin más, Romances en Jaquetilla en el despertar de mi vida.
Tengo el placer de presentarles ahora a Alberto Pimienta Toledano. Según tiene ustedes el programa, musicólogo, músico y también profesor de música, pero viene aquí también en su faceta de músico, pero sobre todo por ser un sefardí que ha vivido el mundo tradicional sefardí en la ciudad de Tánger, en la que nació, y conoce la literatura de transmisión oral sefardí de primera mano, porque era una de las partes de su vivencia como miembro de una comunidad sefardí. Y nada más, por favor. Ah, sí, una cosa más. Va a intentar hablar y recitar poemas sin micrófono, así que por favor se ruega el mayor silencio posible. En el caso de que fuera necesario, lo tomaría, pero él prefiere que su voz suene de forma natural.
Una cosa, hasta ahora hemos sido tolerantes con los móviles, pero en esta conferencia, por favor, se ruega que revisen los móviles, que alguien lo tiene encendido para que no lo cante en medio de la estación. Gracias.
Debo de confesar que el micro me pone nervioso. Nada más. Bueno, yo ante todo, en primer lugar, yo quiero agradecer a Jacob Hassan el haber tenido la gentileza, la amabilidad, el haberse acordado de mí después de muchísimos años. Llamó a casa, el teléfono lo cogió mi hermana, me dice: hay un señor que pregunta por ti, y apenas oí su voz, créanme que me emocioné, porque hacía muchísimos años que no le oía. Nos conocemos hace muchísimos años, no voy a decir la cantidad ni por él ni por mí, pero créanme que él tenía muchísimo más pelo, y este color de pelo que tengo yo no es tinte, es mío. Así que gracias, Jacob. Pero Jacob me puso contra la pared, porque cuando me dice: Alberto, quiero que vengas al curso en septiembre, el 6 de septiembre además. Ya conocí a Jacob, es tajante, es boom. Digo: pero Jacob, ¿qué voy a hacer yo? Yo no tengo ninguna, pero absolutamente ninguna cultura sefardí como para dar una charla, ni hablar de un tema preciso, ni tampoco religioso. Me dicen: Alberto, tú haz lo que quieras, lo que te dé la gana. Canta, baila, habla, cuenta cuentos, lo que quieras, pero tú tienes que venir. Me puso contra la pared. Y como mi hermana, que le encantaba Toledo, dice: di que sí. Digo: pues, Jacob, sí, intentaré hacer algo y pensaré lo que voy a hacer. Pues, como digo en el programa, los romances fueron mis primeros ecos musicales que en mi vida, en mi niñez, fueron los que mi cuerpo sintió. Y verdaderamente lo que puedo decir es que los primeros ecos fueron de mi madre. No soy el primero que la voz de su madre es la primera que oye el niño. Mi madre cantaba, y recuerdo perfectamente este romance, que era El Sevillano. Este sevillano que me adormecía cogió espada en mano y fue a rondar la villa. No voy a cantar este precisamente, porque este romance, verdaderamente, cuando ella cantaba este romance, nos partía el corazón a todos. Mi madre tenía poca voz, pero como se decía entonces, se cantaba con muchísimo sentimiento. Y verdaderamente me gustaba oírla cantar, pero oyéndola me refugiaba en cualquier habitación y lloraba. No sé por qué, era una honda nostalgia que a mi pequeño cuerpo se me inundaba. Y bueno, pasó el tiempo y esta canción, este romance que es El Sevillano, ella decía El Sevillano, quizás sea este ser villano, no lo sé, pero ella decía este sevillano que me adormecía. Fue también el último que yo la escuché cantar a mi madre en su lecho de muerte. Así que le tengo como un recuerdo, pero disperso totalmente. Voy a empezar por otro, que es La Reina Sherifa Mora. La Reina Sherifa Mora es muy conocido también. Debo decir antes de empezar que la palabra romance, para describir este tipo de melodía o de canción, yo no lo recuerdo ni en mi familia ni en el contorno de mi familia. Se decía siempre un cantar antiguo, uno de esos cantares de Castilla. Los otros decían, ay, no cantes esos cantares del tiempo de la nana. Eso era, pero no se decía romance. Yo recuerdo perfectamente. Canta un cantar de Castilla, canta un cantar de esos antiguos. Y ya sabíamos que era un romance. ¿Perdón?
Aquí lo puse.
Bueno, pues este romance, La Reina Sherifa Mora, a veces no lo canto y veo que hay una cierta belleza en nuestros pasajes, como es La Reina Sherifa Mora, la que mora en Almería, dice que tiene deseo de una cristiana cautiva. Los moros, como eso oyeran, de repente se partían. Unos parten para Francia y otros para la Almería. La reina Sherifa Mora, la que mora en la Almería, dice que tiene deseo de una cristiana cautiva. Los moros, como eso oyeron, de repente se partían, de ellos parten para Francia, de ellos para la Almería, se encuentran con Conde Flores, que a la condesa traía libro de oro en la su mano. Las oraciones decía, pidiéndole al rey del mundo que le diera hijo o hija, que le heredaran sus bienes, que herederos no tenía. Ya matan al Conde Flores, y a la su reina traía, tomi señora la esclava. La esclava que vos queríais, que ni es mora, ni es judía, ni es echada malicia, sino condesa y duquesa, que es dama de gran valía. Mis esclavas las llaves
de la espensa y la cocina, yo las tomaré, señora, por la gran desdicha mía. Ayer, condesa y duquesa, y hoy metida en la cocina, la reina se queda encinta, la esclava también ansina. Quiso Dios y la fortuna, las dos paren en un día. La reina parió una niña, la esclava niño paría. Las pretas de las comadres para ganar su platina dieron el niño a la reina. La esclava tomó a la niña. Un día estaba la esclava con su niña en la cocina, con lágrimas de sus ojos, la cara lavó a la niña. Niña mía, ay de mi vida, niña mía de mi alma, quien te me diera en mis campos, en mis tierras de Almería, te nombrará Blanca Flor, nombre de una hermana mía que me la cautivaron moros. Día de Pascua florida, cogiendo rosas y flores en las huertas de Almería, repite, esclava, repite, repite esas palabritas. Si mirarías a tu hermana, de que la conocerías, de un lunar que ella tenía debajo de la tetilla, y ahí se reconocieron que eran hermanas unidas. La reina tomó a la niña, la esclava el niño tomará.
Gracias. Vamos a hacer un pacto. No me aplaudan. Aplaudan al final si es que me lo merezco, ¿eh? Si no, pues hablamos o charlamos de otra cosa.
Bueno, yo cuento anécdotas de mi vida, de mi familia,
personajes que han pasado como relámpagos y que me han marcado. Y siempre me han marcado. Lo hago con relación siempre o al romancero o a una tradición familiar o algún sentimiento que me ha producido en mi vida. Y bueno, voy a pasar a otro, pero quiero recordar que en los años 60 yo estaba en la Escuela de Cinematografía aquí en Madrid. Y entre los catedráticos que daban cursos estaba don Joaquín Estrambasaguas.
y nos daba naturalmente literatura. Él era un especialista en Lope de Vega, pero en la, creo que era la Complutense, daba un curso sobre la Celestina. A mí me interesaba muchísimo por el tema judaizante que tiene la obra. Me inscribí y, contrariamente a todos los que opinaban de don Joaquín Estrambas Aguas, yo le caí en gracia, simpatizamos y, bueno, asistía mucho a todos los cursos. De la Celestina se fue hablando de otros temas literarios, naturalmente, y salió a relucir Calderón de la Barca. Y, naturalmente, pues, se habló de ese gigante, de esa gigante obra que es el, La vida es sueño. Y, discutiendo con él, el tema de La vida es sueño, este rey Basilio, que las estrellas le vaticinan, que si la reina tiene un hijo, le destronará inmediatamente, mientras que si tiene una hija, pues no pasará nada. En La vida es sueño, pues nace Segismundo y le meten en la prisión, como todo el mundo sabe, en ay de mí y todo eso. En La vida es sueño, pues, como toda obra literaria de la época, obra teatral sobre todo, él jamás se podía presentar a un rey que fracasa. Naturalmente hay el perdón, Segismundo perdona al rey. Y este tema, no se sabía exactamente las fuentes de este tema. Y me vino a la cabeza un romance que cantaba muchísimo mi tía y a mí me gustaba mucho. Lo recuerdo ya un poquito mayorcito, ya con 18 años o 16 años, y luego contaré dónde pude grabar este romance. Ustedes juzgarán más o menos, naturalmente en el romance no termina tan felizmente como en La vida es sueño. Y es, yo lo llamo, van días y vienen días. Si Dios me deja vivir, salir de angosto lugaré, mataría yo al rey, también la reina. Que durmieron a una la noche de la verdad, oyéndolo estaba el rey desde su sala real. La reina, si paresija, gran dama grande cuidare. La reina, si paresija, a la leona lo he de echar. Días y vienen días, la reina parió un infante, envolvióle en seda y grana, y a la leona lo fue a echar. La leona, cuando los vio, conoció sangre real, sacó leche de sus pechos.
Pantella es Barragane, cogió lanzas y caballos y fue a matar al rey, su padre.
No sé si ven ustedes la relación que hay entre este rey de la vida sueño y este rey de, yo llamo, van días y vienen días. Bueno, quisiera hablar de un poco, por hablar de algo, de la mujer sefardí, tal como yo considero a una mujer sefardí. La mujer sefardí es aquella mujer que está en lo popular. No es únicamente, para mí, no es únicamente la mujer que pues sabe cocinar perfectamente todos los manjares sefardíes, sino que, aparte de eso, tiene una cultura española y que la conserva, no solamente de los romances, sino que está al tanto de los últimos cuplés o de las últimas coplas, y está al tanto de un cierto teatro popular, está al tanto de una cierta poesía con demasiada envergadura, y para mí esa es la mujer sefardí. No sé si se dice sefardí o sefardita, Jacob, no sé. Bueno, ya me corregirán ustedes. Yo considero que esa mujer, pues, como ejemplo, modestia aparte, mi madre, pues, también lo era. Conocía tantísimos romances, conocía, pues, todas las coplas de la Guerra de África, se conocía casi todo lo de la Guerra de Cuba. Estaba al tanto de Conchita Piquer, de las últimas cantantes de aquella época, hablo de los 50. También en el teatro, pues cuando venían compañías de teatro a Tánger, pues solía asistir, la gustaba muchísimo la zarzuela, son mis primeras fuentes, donde yo soy un gran amante de lo lírico y donde verdaderamente de ahí saco mis cosas. Pero la mujer sefardita, por excelencia, con quien más tuve contacto, porque mi madre pues murió muy joven, yo también lo era, no hubo un contacto muy directo con ella. Pero sí, sin embargo, con esta persona que les hablo, sí lo hubo. Era un familiar mío, pero más que familiar, era algo entrañable dentro de mi casa y dentro de mi persona. Esta mujer, que lo mismo se sabía rimas de Becker, de Campoamor, de cualquier autor, digamos, romántico, estaba también al tanto de todo. Lo mismo se sabía la última zambra, que se sabía la zarzuela, y fue la primera mujer que a mí me trajo a Madrid, y con ella he convivido y me ha enseñado un Madrid popular. Hemos visto juntos el nacer de ese gran tenor que fue Alfredo Kraus, y lo mismo hemos visto anochecer a un gran barítono como fue Marcos Redondo. Hemos visto teatro, hemos visto todo. Le encantaba pues un Don Juan Tenorio, y al poco tiempo pues me salía diciendo qué bonito es aquello. Hermosa noche hay de mí, cuántas como estas tan puras, en infames aventuras desatinado perdí. En fin, fue un complot que había entre ella y yo. Para mí, todo el mundo la conocía como mi tía. Efectivamente, no era mi tía, era algo más que mi tía, era prima hermana de mi padre, pero para mí era algo impresionante. Fue en su casa. Ella vivía, para quien no conozca Tánger, en una colina, en una de las colinas de Tánger, en el Marsán. En este Marsán, según el doctor Sivakov, nombre que no se le ha hecho ninguna justicia, un médico judío ruso llegado a Tánger en los primeros años de 1900 y que hizo una labor fabulosa, decía que el Marsán era el lugar más sano de Tánger, para entonces aquellas enfermedades como era la tuberculosis y todo, era lo más sano. Pero donde vivía esta mujer era más sano todavía, porque venía un aire del mar y estaba filtrado por unos enormes eucaliptus que olían maravillas. Hoy en día ni los eucaliptus huelen en absoluto. Bueno, pues fue en su casa, en una casa con un olor a los 1920 y 30, tremendo, donde yo hice mi primera grabación a una tía mía. Me estoy refiriendo a este ser querido que ha sido para mí inolvidable, Estrella Pérez Pinto, y cuyas hijas hoy me hacen el honor de estar presente aquí conmigo. Mercedes y Clara, gracias por estar aquí y gracias por todo lo que habéis hecho conmigo. Ahí fue donde yo grabé uno de los primeros romances a mi tía. Y uno de los primeros fueron este que yo le digo, preso llevan al Vergico. El tema del Vergico yo no le voy a tratar porque Manuel Alvar ya hizo un ciclo del Vergico. Este personaje que entra en palacio, que parece ser una especie de gigoló, de chulo, ¿no? Pero en el fondo yo me parece que pudo ser una buena persona.
Preso llevan a Vergico, el rey lo manda a prender por una traición que ha hecho en los palacios del rey. Por una traición que ha hecho en los palacios del rey, de forzar a una doncella, la cual se llama Isabel. Y ya era del obispo, sobrina del señor rey. Un día fue el rey a casar, se encontró con Isabel. Preguntóle a su alcaide que quién era esa mujer. Vuestra sobrina, mi señor, a vuestra sobrina Isabel. Porque va de negro luto, porque va andamas también. Por Vergico, mi señor rey, que en vuestra prisión yace. Aprontad, mis caballeros, poned la mesa a comer. Mientras la mesa se apronta, a Vergico iré yo a ver. ¿Y qué tiempo tu Vergico, tú que en mi prisión yaces? 7 años, mi señor rey, 7 años y más de un mes. ¿Y qué dieras tu Vergico por mirar a tu Isabel? La vida de las prisiones las doblaría otra vez. Ya liberan a Vergico, le casan con Isabel. Otro día en la mañana las ricas bodas se hacen.
En cuanto a títulos de estos, vamos a llamar desde ahora romances, en sentido propio de mi familia, en amistades, en personas que he conocido más tarde, el título de los romances jamás se les conocía con un título.
únicamente se les conocía por el principio, el comienzo del romance, nada más. Aparte de dos o tres, como si, oye, canta el paipero, pues el paipero nada más que ayuno. O canta cualquier otro, pues ya se sabía cuál es. Pero todos los demás eran el principio del romance. Así que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con algunos títulos que luego estuve leyendo en libros de Arcadio Larrea Palacín o cosas de estas. Algunos estoy totalmente de acuerdo porque este hombre ha desmenuzado totalmente el romance y ha sacado verdaderamente la verdadera historia, ¿no? Pero en algunos yo no estoy de acuerdo porque en este que en casa siempre se ha llamado Abrirme cara de rosa, y ya mi hermana dice que su abuela, mi abuela que yo no conocí, lo cantaba ya Abrirme cara de rosa. Sin embargo, Arcadio Larrea Palacín lo titula La envenenadora. A mí es un título que me parece como un poquito fuerte, en el sentido de que podría ser un título de casi de una película de John Crawford o de Bette Davis, ¿no? La envenenadora. O bien un culebrón de hoy en día suramericano, La envenenadora, aquella que está envenenando constantemente. Y verán ustedes que es el tema es bastante bonito y bastante, que es muy clásico, desgraciadamente, entre las mujeres, que esta mujer muy acomodada económicamente, pues tiene un amante, y este amante, pues, de vez en cuando es una especie de chulo y la chulea. Efectivamente, esta mujer intenta envenenarle, pero se arrepiente tremendamente de haberlo hecho, como lo van a oír ustedes.
Abridme cara de rosa, abridme la puerta, abridme la puerta, que de siempre fuisteis mía, que de siempre fuisteis mía, cuanti más agora, cuanti más agora. Y abajo las escaleras abrióle la puerta, abrióle la puerta. Debajo de un rosal verde, debajo de un rosal verde, pusieron la mesa, pusieron la mesa. Ya comieron, ya bebieron, dormidos se quedan, dormidos se quedan. A eso de la medianoche, Malato despierta, Malato despierta. ¿Y qué tienes tú, mi andalico, que te estás quejando, que te estás quejando? Ah, tengo un dolor en el pecho, tengo un dolor en el pecho, me responde a un lado, me responde a un lado. No te dé nada, mi andalico, yo sabré curarlo, yo sabré curarlo. Te daré gallina en caldo, te daré gallina en caldo, pichones asados, pichones asados. Te daré dinero en mano, que vayas gastando, que vayas gastando. Te daré dinero en bolsa, te daré dinero en bolsa, que vayas guardando,
que vayas guardando. A después que matáis al hombre, después que matáis al hombre, buscáis a curarlo, buscáis a curarlo.
Puedo decir que no hubo madre, tía, abuela, vecina, que no haya adormecido, que no haya acunado cantando un romance. Cuando me refiero a madres, tías, siempre en la gente humilde, sobre todo. Hablo recientemente, quizá hace siglos, pues también lo haría. Y les aseguro que todas estas mujeres que yo he conocido se sabían perfectamente nanas de todo tipo. Duérmete, niño mío, etcétera, etcétera, etcétera. O cuplés, o canciones de la época para poder adormecer a un niño. Sin embargo, utilizaban los romances. Quizá inconscientemente querían como introducir esta melodía, estas palabras, para que perdurasen en el oído de este recién nacido. Y tengo un recuerdo, bueno, yo no creo que todo esto sea muy triste, ¿no? Pero son cosas que me han llegado a mí y espero no aburrir. Yo, bueno, en Tange naturalmente, era un verano, un mes de julio, con calor bastante sofocante. Yo subía de la playa. Al subir de la playa, después de haber jugado con todos mis compañeros del instituto y de esto, cansadísimo, me había parado en una de las muchísimas cuestas que tiene Tange. Había comprado un helado en Coloma, que era el que mejor hacía los helados en Tange. Era un valenciano que había ganado muchísimo dinero, pero que en ese maldito casino de Tange, el casino municipal que se abrió en la época, lo perdió todo. De este valenciano yo nunca supe más. Entonces, pues, subía con este helado cansadísimo, no había casi nadie, a las 2:30 de la tarde, todo el mundo en la playa o escondidos en sus casas, y subiendo una de las cuestas, precisamente para los tangerinos o los que conozcan la cuesta de la calle Sanlúcar, cuyas casas son bajitas, son de dos pisos, digamos, y ventanas que dan a la calle con barrotes, naturalmente. Y empezando a subir esta cuesta, oigo la voz de una mujer cansada, una mujer mayor, que cantaba, que canturreaba, una especie de letanía de nana. Y cada vez que voy acercándome, subiendo esa cuesta, esta nana, este canto se me iba penetrando en mi ser, hasta que llegar a la ventana donde esta señora muy mayor, pues efectivamente a través del visillo, veía que estaba acunando a un recién nacido. Me apoyé en el quicio de la ventana y seguí escuchando, y con casi lágrimas en los ojos oí terminar esta nana. Y la nana era la siguiente: que de nana para dormir a un niño no tiene nada en absoluto, porque ya lo veréis, pero sí como melodía.
¿Qué se pensaba la reina? ¡Qué honrada hija tenía! Con ese conde Bérgico, tres veces parido había, con el que en el vientre tiene, el de los cuatro serían. Deseáselo a la reina, la reina no lo
se dice que comentan por la vía si eso es verdad, la infanta en mal fuego estéis ardida. Si eso es mentira, la infanta reina serás de Castilla. Pura soy yo la mi madre, como a vuestros pies nacida. Ellas en estas palabras los dolores la venían. Perdonísme la mi madre, y subióse a la riba. Y entre almena y almena un hijo parido había. Vio venir a su vergico la prenda que más quería. No te dé nada mi vida, ay, no te dé nada mi alma. El que criará los tres, el del cuarto así criará.
Con lágrimas en los ojos terminó aquella nana, miré mi mano y ya no existía el helado, se había deshecho, me tiré y seguí mi camino. Vamos, estoy terminando, si no se aburren mucho. Quisiera decir que ¿quién cantaba estos romances? ¿Quién? Pues quien cantaba estos romances, que han conservado perfectamente todos estos textos, estas melodías, han sido la gente media, de clase media, y la clase, lo que se llamaba en aquella época, los pobres, la gente humilde. La gente de posición muy acomodada consideraban esto como un género ínfimo. Que me perdonen, pero era así. Era así. La gente, digamos, que vivía en el boulevard, gente rica y todo eso, no sabían de romance. Mientras que la gente pobre, que vivía en una Fuente Nueva, barrio pobre, o Alcazaba, uno podía pasar un viernes por la mañana que las mujeres estaban limpiando y guiando y haciendo cosas, cantaban. Un sábado se cantaba, un domingo por la mañana que estaban discutiendo, se cantaba. Así que estos romances, quien los cantaba eran la gente humilde. Hay una anécdota que me la han contado, yo no la he vivido, he conocido a la familia que invitó a este personaje, pero como dicen los italianos, se non è vero e ben trovato, cuentan que, es que Federico García Lorca estuvo en Tánger con su compañía teatral, La Barraca, y creo que había hecho como dos o tres obras de teatro, entre ellas Fuente Ovejuna y La vida es sueño, y montaron La Barraca, que era una verdadera barraca, en un famoso y triste nombre, el Terraplén, que yo no le conocí naturalmente, que era una explanada que estaba frente a la estación del tren. Allí se pudo representar la primera representación de La Barraca, pero el clásico levante español, el viento aquel, creo que derrumbó todo aquello y tuvo que proseguir Federico García Lorca representando en el célebre y maravilloso Teatro Cervantes, hoy en ruinas completas. Y Federico había estado invitado en casa de una familia muy bien, que yo conocí, y que yo al hijo, digamos, yo le conocí de muy mayor, había sido muy amigo de Federico y de la generación del 27, y seguramente pues le invitarían a un té o a una cena, eso ya no lo sé, y al final del té o entre el té, pues las niñas bien de la familia habrían recitado, pues, no sé, de que o algunas cosas de esas, o quizá alguno de los romances de Federico García Lorca, o cantar alguna canción francesa, o recitar a Víctor Hugo, que era muy, muy chic recitar en francés. Y Federico, con la gracia que tenía, dice, eso está muy bien, pero no hay nadie por aquí que sepa algo vuestro, algo más antiguo que esto, algo... Entonces la señora de la casa dijo, no, nosotros no conocemos nada, pero tenemos una criada, perdonad el nombre, pero era la, como se determinaba a la chica de servir o la asistenta, tenemos una criada ahí que sabe cosas antiguas, pero no le va a usted que le va a interesar eso. Dice, pues, decirle que venga. Vino esta señora, que se llamaría Esther o Camila o no sé qué, y empezó a cantar. Federico creo que se quedó boquiabierto de lo que estaba escuchando. Yo no sé lo que cantaría, no lo sé exactamente, porque no, en sus memorias no lo cuenta, pero posiblemente cantaría Tamar y Abnón, que nosotros cantamos al principio, que es un hijo tiene el rey David, que por nombre Abnón se llama, namoróse de Tamar, aunque era su propia hermana. Y en el único soneto o verso que tiene, poema, mejor dicho, que tiene García Lorca, bíblico, es Tamar y Abnón. Y Federico dice lo siguiente, Tamar estaba cantando desnuda por la terraza, alrededor de sus pies, cinco palomas heladas. Abnón, delgado y concreto, en la torre la miraba. Abnón estaba mirando la luna redonda y baja y vio en la luna los pechos durísimos de su hermana. Hay esa relación de este enamoramiento de Abnón hacia su media hermana, porque no era su hermana de padre y madre. Para ello, pues, voy a cantar La Gallarda. Es esta de Clara, alguien que le gustaba mucho esta gallarda. Que la gallarda, recuerdo que mi madre decía que era una señora de Tetuán, que venía a casa y que la cantaba muy a menudo y que ya la aprendió de esta señora. La gallarda, veréis que es una señora muy, muy buena. Y luego lo que voy a decir justo cuando termine este romance de la gallarda es lo que a veces se solía comentar, ¿no? Y lo voy a decir lo que recuerdo de alguien, de mi tía o de alguna vecina que cantaba esto, el comentario, el pequeño comentario. Estabais en la gallarda en su ventana florida, peinando rubios cabellos que parecen seda fina. Por ahí pasa un caballero de Santa María arriba. Suba, suba, caballero, a suba, suba por su vida. El caballero subió y entró César arriba.
asomóse a una ventana por ver el aire que hacía. Vio colgadas 100 cabezas debajo de la vecilla. ¿De quién son esas cabezas? Gallarda, traigo la mía. Son de esos lechones bravos que pasean por la vía. Gallarda, pone la mesa, caballero, bien la guía. Puso manteles de hilo, cubiertos de plata fina. A cenecen el caballero, cenecene por su vida. Vengo cenado de casa, por ser el último día. Gallarda, pone la cama, caballero, bien la guía. Puso colchones de lana, sábanas de Holanda fina. En mitad de los colchones un puñal de oro metía. A eso de la medianoche Gallarda se removía. ¿Y qué buscas tú, Gallarda, Gallarda, traidora mía? Busco un puñal de oro fino para quitarte la vida. Ese puñal que tú buscas en mi mano lo tenía. Metióselo por el pecho y el corazón la partía. A eso de la medianoche Gallarda ya se moría. Portero, y abre la puerta, abre, abre por tu vida. Yo no puedo abrir a nadie mientras no amanezca el día. Que si Gallarda lo sabe, la vida me quitaría. No le temas tú a Gallarda, ni a toda su gallardía. Que Gallarda ya está muerta, y en su sala está tendida. Si eso es verdad, caballero, reino gano de Castilla. Que si es verdad, caballero, reino gano de Castilla. Que decían que aquí han entrado usted que salió con vida.
Y decían, ¿va a ver esta hija de la negra? Después de hacer todas las aljeves con todos estos hombres, los degollaba.
Ay, qué buena elección, lo felicito.
Voy a terminar el ciclo de romances y luego terminaré con dos cosas un poquito más alegres porque no está bien. El caso es que es un poquito, bueno, un poco largo de contar, pero me pactó mucho y me sentí y me siento acobardado todavía de mi comportamiento, ¿no? Era verano tangerino, otra vez vuelvo al verano tangerino, y se conmemoraba una ziara es una peregrinación hacia la tumba del Saddiq, del santo del pueblo de Tánger, digamos, en este momento. Bueno, esto se celebra o bien porque haya salido uno de una enfermedad o de alguna dificultad, o bien por lo contrario, porque están en dificultad y van en peregrinación a la tumba a pedirle, a echarle velas, y se celebra un pequeño, digamos, convite, que se reparten bollos o bizcochos y se da alabanzas a Sadik. En este caso, el Sadik de Tánger, el patrón de Tánger, es Rebbi Habib Toledano. Rebbi Habib Toledano, según parece, aunque no me los merezco, pero soy uno de sus descendientes. Efectivamente, esta ziara nos habían invitado a nosotros. Fui yo con mi hermana, estuvimos ahí toda la tarde, se cantó, hubieron piyutim, se echaron muchísimas velas, se convidó a la gente y en un momento dado, pues, todo el mundo se fue porque ya todo había terminado y de esas casualidades, mi hermana era muy, 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 muy devota de Rebbi Habib Toledano. Que Rebbi Habib Toledano es más que seguro que es familia nuestra por mis abuelos Toledano. Porque me contaba mi hermana que ya su abuela o la bisabuela no le llamaba Rebbi Habib Toledano, sino le llamaban Babá el Grande. Y a cualquier dificultad que tenían, iban a Babá el Grande a pedirle. Y a veces se quedaban la tarde y pasaban la noche junto a la tumba de Babá el Grande. Pues sigo, entonces nos quedamos nosotros dos solos en aquel cementerio viejo de Tánger, porque hay otro. ¿Perdón? El cementerio antiguo de Tánger, que aunque haya gente de Tetuán o lo que sea, no tiene nada que envidiarle al de Tetuán. El de Tetuán es fabuloso, se llama el cementerio de Castilla, pero los de Tetuaní siempre se creen en posesión de lo mejor y de la verdad. No es así, porque el cementerio de Tánger es grandioso y hay tumbas verdaderamente centenarias, os lo puedo asegurar. Bueno, pues estando que nos quedamos nosotros dos solos en aquel cementerio, aquella hora ya que bajaba un poco el sol, y mi hermana me dice de pronto, ay, me gustaría ver la tumba de abuelita, madre de mi padre, que yo no conocí. Y digo, pero ¿tú sabes dónde está? Dice, sí, sé que estaba debajo de una higuera. Veo cementerio, muchos pinos, abetos, pero la única higuera estaba casi enfrente de nosotros. Atravesamos malezas, pinchos, de todo, porque aquel cementerio está muy mal entretenido, muy mal cuidado. Y llegamos a la higuera y efectivamente vemos justo debajo la tumba perfectamente todavía conservada de mi abuela, que se llamaba Freja Naón de Pimienta. Freja Naón son también mi abuela, forma parte de la familia de los que construyeron la sinagoga más célebre de Tánger y una de las más bellas de Marruecos, que es la sinagoga Naón. Si algún día tienen ustedes ocasión de ir a Tánger, no dejen de visitarla, aunque está un poco deteriorada, pero vale la pena. Bueno, nosotros allí, pues quitando hierbitas de la tumba de la piedra de mi abuela, escuchamos una voz de un hombre, una voz cansada, pero cantando romances. Entonces nos quedamos los dos parados y en aquel silencio horrible, quizás las chicharras o las cigarras, nada más, pero una voz que salía casi de ultratumba, voz de hombre cantando, es la primera vez casi que yo oía a un hombre cantar romances. Nos quedamos ahí parados un momento, mi hermana, que era mucho más echada para adelante, más valiente que yo, me dijo, vamos a acercarnos a ver quién es este. Y poquito a poco nos fuimos acercando y vemos a una persona ya mayor sonriendo delante de una lápida y buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿qué tal? Y le pregunta a mi hermana, ¿sobre quién está usted cantando? Y eso, dice, mi hija. Ya me quedé así un poquito. Dice, ¿su hija? Dice, sí, mi hija murió en, yo vi la fecha más o menos, en el 24 o 25, dice, a raíz del célebre incendio que hubo de los fuegos artificiales de un 14 de julio, 14 Millet, fiesta francesa de la toma de la Bastilla, que se celebraba en Tánger muy solemnemente, y hubieron unos fuegos artificiales, como he dicho antes, en el terraplén, en el famoso terraplén, pero que desgraciadamente, aparte de los fuegos artificiales, creo que habían mandado tracas de la Primera Guerra Mundial, del 18, y aquello fue en el 19, y aquello estalló y hubieron una cantidad de muertos enormes, quemados vivos. Y la hija de este señor sucumbió después de años debido a esas quemaduras. Mi hermana siguió hablándole y le dijo, pero señor, yo no le he visto nunca a usted en Tánger. Dice, no, no me pudo usted haber visto. Acabo de salir de la cárcel. A mí me dio escalofrío. Un señor mayor que me dijera esto. Digo, pero usted ha estado en la cárcel aquí en Tánger. Dice, no, no, en Ceuta. Me acaban de librar del lacho. Durante 16 años nadie me reclamó. Cuando entraron los españoles a Tánger, por razones políticas, seguramente republicano, seguramente masón, los españoles la habían llevado a Ceuta, la habían encerrado en Tánger. Este hombre no tenía familia, había muerto su hija, su mujer, y no sé si tendría alguna familia, que nadie reclamó. Y ese hombre le olvidaron en el lacho, en aquella monstruosa cárcel donde cuando era invierno los bajaban a unos sótanos llenos de agua y cuando era verano los subían a unas torres donde había un infierno de calor. Bueno, pues este hombre estaba contento y estaba cantando a su hija y siguió cantando a su hija. Bueno, ya no quisimos preguntarle nada más porque con eso era suficiente, ¿no? El drama ya era increíble. Pero nos quedamos, tanto mi hermana como yo, diciendo, bueno, yo a este hombre tengo que grabarle, aunque sea los romances que está cantando aquí, porque yo no los conocía, verdaderamente no conocía esos romances. Alguna melodía me sonaba, pero no la letra, era una maravilla. Pasó días y ¿a quién podía preguntar? A nadie. Un día, pasando por el bulevar, era un viernes por la tarde, le veo, y él me ve y se esconde un poco, pero le veo con una especie de canastita y vendía unos cartuchitos, que no sé de qué eran, pero veía a los judíos que salían de Arbil por la tarde y se dirigían a él y le compraban un cartucho de almendras tostadas. Muy clásico entre los judíos, los viernes por la noche, que no se solía salir a ningún sitio, pues después de la cena, entretenerse en comer pipas o en comer almendras tostadas. Este señor desapareció porque quizá le dio vergüenza de verme, desapareció, quise buscarle y no, pero seguí a una de las personas que habían comprado un paquete de almendras tostadas. Y le pregunté, por favor, este señor que ha comprado usted las almendras, me dice, este es un señor, pero no le conocemos, creo que salió de la cárcel ahora, no sé, pero no le conocemos. Digo, pero ¿dónde se le puede ver? ¿Dónde está? Me dijo el señor, creo que está en el asilo, donde recogían a todos los mayores, a todos los que no tenían dónde estar. El tonto de mí, pues pasaron días y yo no fui inmediatamente al asilo. Fui a la semana siguiente, conocía perfectamente a la señora que tenía el asilo, vosotros sabéis quién es, no digo nombre, pregunté, por favor, tal, un señor que normalmente los viernes por la noche suele ir a vender pipas al bulevar o almendras tostadas, quisiera hablar con él. Dice, ese viejo que vino de Ceuta, ese viejo. Dice, no, pero no, sí, creo que hace 3 días que faltó. Le decía que el día había muerto. Yo me quedé destrozado. Y me he quedado destrozado casi toda mi vida. porque era una persona que podía haberme enriquecido tremendamente en muchos aspectos. De él lo único que puedo recordar es una pequeña melodía. La melodía sí, la letra no era así. Es ¿qué miráis en mí el conde? Y es las ricas bodas se arman en la ciudad de París, que de damas y doncellas y de caballeros mil, no hay quien conduzca la danza como doña Beatriz. Mirándola estaba el conde, ese conde de París. Mirándola estaba el conde, ese conde de París. ¿Qué miráis en mí el conde? Conde, ¿qué miráis en mí? Si mirabais a la danza, o me mirabais a mí. Yo no miraba la danza, que de danzas vi de mil. Miro yo tu lindo cuerpo, tan galán y tan gentil. Si bien vos parezco el conde, anda y vámonos de aquí. El marido tengo viejo, cansada estoy de sufrir. Los niños tengo chiquitos, no se acordarán de mí. Las niñas con la maestra, noche y día están ahí. Si bien vos parezco el conde, anda y vámonos de aquí. A la salida de la atua, el marido ele aquí. ¿Qué lleváis ahí el conde? Conde, ¿qué lleváis ahí? Llevo yo un pajecito que se me perdió en París. Ese paje que usted lleva a mí solía servir. El que me hacía la cama, el que me alumbra el candil. Llevadle esta noche el conde, mañana traedle aquí.
En fin, paso, termino con estos romances más bien tristones y voy a terminar con dos coplillas de boda. Sencilla, no voy a explicar exactamente el rito de la boda porque me imagino que todos lo sabéis. La boda judía que dura 7 días, la anécdota célebre, bueno, que la boda se celebraba de miércoles a miércoles o de domingo a domingo. Unos dicen que el miércoles se celebraba por ser el día mitad de la semana. Otros decían que el jueves el tribunal rabínico abría, estaba abierto el tribunal rabínico, y el miércoles por la noche, si aquello no funcionaba, ya fuera que el marido encontrase que la mujer no era virgen, o ya fuera que la mujer encontrase que el marido era impotente, podía inmediatamente esperar
el jueves por la mañana acudir al tribunal rabínico y pedir divorcio inmediatamente.
Eso no lo
dicen que eso. Pero en fin, la boda tiene muchísimos, es donde más coplas, donde más cantares hay. Desde el primer día que va a la Hebra a cantar Dainos a la novia que por ella venimos, etcétera, hasta el día del pescado, que va el novio con el pescado más grande que encontraba en el mercado, un síntoma de buena suerte, y donde más, y la noche del baño, naturalmente, que se entrevilaba la mujer, hasta donde más se celebraba y la noche más bella era la noche de novia o noche de berberisca, y donde más se cantaba romances alegres y jocosos.
Para ello voy a cantar nada más que dos, porque hay muchísimo, muchísimo, pero no voy a ser pesado, y voy a cantar. Bueno, voy a cantar recordando también a otro personaje, un personaje que se llamaba Nesma, venía muy a menudo a casa, Nesma la cocinera, un personaje, verdaderamente era una cocinera fabulosa, debió ser una mujer bellísima, una especie de cortesana, yo ya la conocí, muy mayor, alta, esbelta, con mucho corte, mucho garbo, y siempre venía a casa y nos contaba pues su juventud y cómo recibía ella a sus amigos, o entre paréntesis, amantes, con esas batas de satén y las chinelas con el marabú, en fin, y bien, y decía, y muy empolvada. A los hombres les gusta que la mujer esté bien empolvada. Eso era Nesma la cocinera, y siempre cantaba cantos de boda. Cantos de boda porque decía que era, traía eso, buen fal, que era buena suerte y que la niña se casaría, a pesar de que todas las canciones que cantó nunca se casaron mis hermanas. Bueno, una de los cantares que ella cantaba era uno muy cortito, que se parece a uno que es muy largo, dice la nuestra novia, cómo se llama la cabeza, cómo se llama la frente, cómo se llama la... que a mí no me dice nada, pero este es muy cortito. Tus ojos, la novia, son lindos luceros que alumbran los mares a los marineros. Tu nariz, la novia, filo de mi espada, que a los corazones los sentidos matan. En tu barbilla, niña, hay un hoyo en medio, que cuando me muera, que me entierren dentro. Tus pechos, la novia, fuentes de aguas claras, donde yo bebiera, si tú me dejaras. En tu barriga, niña, hay un arbolito que a los 9 meses nace un pajarito. Y vamos llegando a cosas ocultas, no diremos nada si nos mos preguntan. Y si preguntasen, no diremos nada. No diremos nada, porque ya lo saben. Y termino con una muy célebre, es de Pase la novia andando, que es de tablo clásico, que se canta. Hay muchas estrofas, pero no voy a cantarlas todas, 3 o 4.
Pase la novia andando, cajal tras ella. Pase la novia andando cajal tras ella, a todos le preguntan si era doncella. Ay, la onza de la gracia, ¿a cómo la venderís? ¿Y a cómo la venderís? No la vendo por onza ni por cuarterón, no la vendo por onza ni por cuarterón, se la vendo a mi amado de mi corazón. Ay, la onza de la gracia, ¿a cómo la venderís? ¿Y a cómo la venderís? لا لا واجني عيلي واجني عيلي الخرصة والخلخلة جمني كراكالي Desde la nuestra novia cuerpo lucido, desde la nuestra novia cuerpo lucido, que vos ponís en escondido, os ponís al bañar de oro molido, no me puso mi madre cosa ninguna, ay no me puso mi madre cosa ninguna, ay la cara de esta novia como la luna, ay la onza de la gracia, ya como la venderís, ya como la venderís.
Cantares, cantares antiguos, cantares de Castilla, romances, bueno, yo creo que todo es, son ecos, ecos que quizá allá en algún tiempo se cantasen en alguna calle, en alguna plaza, en alguna casa, quizá en palacio, en aquellas hoy viejas juderías que estuvieron en Tudela, en Alcalá, en Elba, en Granada, en Málaga, en Córdoba, en Sevilla, en Madrid y naturalmente, cómo no, en este único, único e incomparable. Verdaderamente yo no debía estar aquí. Ha sido un homenaje, ha sido un recuerdo a dos personas. Dos personas que han desaparecido hace muy poco tiempo. Mi hermana, que fue mi hermana, ha sido mi madre, fue mi consejera, fue todo para mí. Ella era la que verdaderamente tenía más ilusión que yo, que yo viniese aquí a Toledo e hiciese este acto. Ella me decía, incluso poco antes de morir, yo tengo que ir, aunque sea en silla de ruedas, aunque sea sin una pierna, aunque sea, sea como sea, pero yo voy a estar en Toledo, desgraciadamente, y no está. La otra persona es un ser débil, un ser que parecía poca cosa, pero que una vez conocido estaba lleno de grandeza, lleno de inteligencia, lleno de humanidad y lleno de una valentía única. No tuve muchísima relación con esa persona, por muy poco, pero en poco tiempo creo que tuvimos una simpatía mutua tremenda, un respeto el uno hacia otro bárbaro. Y yo también, a los pocos días de la
tu sensibilidad es la misma de siempre. Y me alegro. Me alegro de haberte traído. Me alegro de poder decirte, ¿ves cómo tenía razón en traerte? Me alegro de que a pesar del dolor por la muerte de tu hermana, no hayas cedido a ese primer impulso de decir, ya no quiero, sino que justamente hayas venido y has hecho esto en memoria de ella. De la relación, del otro punto sentimental de unión, que es Ana, hablaré mañana.